Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un episodio de Al Pedo con Pix. En esta edición comparto la oportunidad de entrevistar a Javier Martínez Espinosa con Alex Carrasquedo de Embajadores Aztecas, así que agradecerle mucho a él, a Embajadores Aztecas. Chequen su trabajo, que es muy bueno. Es muy bueno y bueno, te informa de cosas que tal vez no es lo común, como en este caso con la entrevista que tuvimos con Javier Martínez Espinosa, director técnico mexicano, que ella entrenó en dos países de África. Así que van a entretenerse con esta plática, van a escuchar historias realmente que no se escucharían si no te las cuenta el personaje, el que estuvo ahí, el que lo vivió. Y la verdad es que son cosas muy buenas, no solo para posibles o gente que quiere ser director técnico o entrenador o dedicarse al fútbol, para entender cómo se vive en otros países, pero también para los que les gusta escuchar estas historias, los que les gusta el fútbol, los que les gusta aprender. Con Javier la pasamos muy bien, así que le agradezco a Alex, obviamente, como ya dije, y también a Javier. No se pierdan pues su trabajo, aunque sea complicado de seguir en África. Veremos dónde lo vemos pronto, pero definitivamente es para seguir. Así que escuchen esto, disfrútenlo, compártanlo si pueden. Se les agradece mucho eso y nos escuchamos en un próximo episodio. Y bueno, arrancamos un nuevo episodio en este podcast, un poquito diferente. Voy con otro host, por así decirlo, para este. Vamos con Alex Carrasquedo, de Embajadores Aztecas. Alex, ¿cómo estás?
Hola, Patrick. Me encuentro muy bien. Espero que igual estés súper bien. Un honor estar aquí contigo en un programa más de tu podcast. Ha estado bueno y pues ya me hacía falta participar aquí también.
Sí, de acuerdo. Y bueno, para arrancar contigo, pues teníamos que traer un gran invitado. Y para mí, pues es un súper honor porque me intriga mucho. La plática va a estar muy buena, ya la verán. Saludamos a Javier Martínez Espinosa. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Patrick? Alejandro, buenas tardes. Pues muy bien, muy gustoso y agradecido con ustedes de poder darme la oportunidad.
Me alegro mucho que nos hayas aceptado la invitación y platicamos un poco. Para los que no te conocen, Javier, creciste, bueno, eres de México, empezaste tu carrera de entrenador como en México, pero te fuiste un poquito al extranjero, tal vez al principio muy cerca y luego ya te fuiste al otro extremo. Pero mejor cuéntalo tú, cuéntanos un poquito de tu currículum, por así decirlo.
Bueno, mi currículum viene desde los 5 años, que ya sabes que el fútbol nos llama la atención a todos desde chicos. Jugamos en la escuela, en la calle, tuvimos yo creo que la oportunidad de estar en el fútbol desde siempre. Y pues bueno, mi carrera inicia cuando me contratan en un equipo de segunda división. Y pues juego ahí 5 años y realmente muy bien, muy gustoso. Atlético Cuernavaca, después se convirtió en Atlético Celaya. Uh-huh. Y después, bueno, pues por ahí, después de haber terminado ese ciclo en Atlético Cuernavaca y Celaya, paso a Atlante 1 año para recuperar la confianza de una operación que tuve precisamente el último año en Atlético Cuernavaca. Y pues muy bien, afortunadamente estuve ahí con la Volpe. El que me da la oportunidad es Polo Álvarez, el kinesiólogo, una gran persona, Polito Álvarez. Y después pues me dan la oportunidad de regresar mi club ya cuando estaban en primera división ahí en Atlético Celaya. Pasó 1 año por ahí, la verdad, un poquito complicado porque pues fue 1 año donde el equipo tuvo muy buenos resultados, sobre todo se quedó subcampeón, el único subcampeonato que ha tenido sobre todo ese estado. Y pues imagínate, ¿no? Pues la verdad, con algunos monstruos del fútbol estar ahí trabajando, pues dentro de todo fue algo muy positivo para mí y pues muy contento, ¿no? Eso en cuanto a mi carrera aquí. Porque después de esto resulta que me voy a jugar a Guatemala. Me voy a jugar a Guatemala 3 años. tres años donde tengo la oportunidad de jugar con CACAF, y pues realmente me satisfizo mucho haberme movido a Guatemala, porque este equipo se llama Cobán Imperial. La verdad, tuvimos una racha muy impresionante, donde quedamos campeones, y aparte, bueno, pues tuvimos esta oportunidad de jugar lo que ahora es Conca Champions, ¿no? Uh-huh. Después de eso, pues mira, me retiro. Por ahí yo quise irme por ahí a Herediano, en Costa Rica, pero ya las oportunidades ya eran un poquito escasas. Yo, como todavía resentí esta parte de mi lesión, preferí mejor hacerme a un lado y pues empecé sobre todo a darme cuenta que tenía que pensar en qué iba a hacer después de esto. El fútbol es maravilloso. Yo creo que es algo que muy difícil lo puedes olvidar, ¿no? No te puedes alejar. Tienes que estar involucrado de alguna forma y a mí, la verdad, me ayudó mucho poder decir, voy a regresar en algún momento. No sé de qué, pero voy a regresar.
Okay.
Empecé a ver opciones, sobre todo para terminar los estudios. Me voy 3 años a Estados Unidos y te voy a hacer ahí un pequeño, te voy a decir que más tarde esto funcionó para algo.
Ah, ok.
Resulta que me voy a Estados Unidos y empiezo a estudiar turismo. En el fútbol, recuerda que siempre estás viajando constantemente, estás yendo aquí y allá. Y pues yo decía, oye, estos chavos que trabajan en la hotelería, los chavos que trabajan en los aviones. Y siempre era algo así como que yo decía, oye, pues eso de la hotelería está padre, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces así se fue el tiempo. Me voy a Estados Unidos, aprendo en base a esta parte del turismo, regreso y trabajo en tuve varios, por ahí trabajillos interesantes que no fueron trabajos, Patrick. No fueron trabajos, Alex. Normalmente he estado en trabajos que no son trabajos.
Claro, claro.
Te voy a comentar, estuve trabajando en Xcaret.
Okay.
Estuve trabajando en las líneas aéreas. Trabajé en Mexicana de Aviación. Uh-huh. Mexicana de Aviación, te voy a comentar, yo vengo de una familia donde la aviación fue todo porque mi papá trabajó 25 años en la aviación. Entonces, afortunadamente, siempre me gustó, me llamó la atención y con esto del turismo, pues yo dije, pues soy de ahí, ¿no?
Sí.
Aunque desafortunadamente, pues viene a la quiebra Mexicana, pero también me sirvió de algo. Estoy comentando esto porque todo esto me ayudó,
claro,
para tomar tablas ahora como director técnico. Uh-huh. Porque se dice por ahí que el que solamente habla de fútbol ni de fútbol sabe. Uh-huh. Y es correcto. Tuve que irme a otras facetas, claro, para que yo pudiese aprender algunas cosas y llevarlas a cabo en el fútbol. Sobre todo en las líneas aéreas, que debes de ser muy efectivo con la información, debes de ser muy analítico con lo que vas a hacer, tener un buen método para trabajar. Y créeme lo que eso me lo enseñó la aviación. Era algo que yo no tenía en lo personal. Uh-huh. Después de ahí, fíjate que hay una oportunidad. Porque siempre el Chispa Suárez y yo nos conocimos por ahí del 94-95. Me dice, oye, voy a tomar el curso de director técnico. Y le digo, uh-huh, estaba el centro de capacitación aquí en la ENED. Perdón, en la ENED, y me dice, oye, vamos a tomar el curso de director técnico. La verdad, le digo, ¿sabes qué? Sí, vamos. Ya no pude, desafortunadamente, iniciarlo, pero él sí se siguió, varios se siguieron por ahí, y esa fue la primera oportunidad de tomar mi curso, pero fue fallido, la verdad, fue fallido. Después, en el 2009, hay otra oportunidad, y me inscribo. Me aceptan, empiezo el primer mes y por alguna razón ya no pude. Después, un amigo allí en Pachuca me dice, oye, vente a tomártelo acá porque acá hay oportunidad de que pues tomes el Endit. Uh-huh. Y le digo, pues va, si me dan chance, pues con todo gusto lo hago. Empiezo el primer módulo, Patrick, Alex. Uh-huh. Y no termino la carrera ya, me tuve que mover al Distrito Federal, o sea, estaba complicado, sobre todo porque ya tienes una familia, ya tienes otros compromisos y pues es un poco más complicado en base al tiempo, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, me regreso aquí a la Ciudad de México y pues sí me dan la oportunidad, me aplico mucho y hasta termino con beca, man. O sea, la verdad, era algo que ya tenía que ser para mí ahora sí, había habido muchas oportunidades. Y pues bueno, empiezo ya termino, y ustedes bien saben que es complicado. Una vez que tengas el título, no te garantiza que vas a tener equipo, no te garantiza que de alguna forma ya eres exitoso. No, la verdad fue y ha sido muy complicado, porque lo tengo que decir de entrada, yo no tengo promotor, y yo no sé si soy mejor promotor que director técnico, pero ahí te va, resulta que sí, afortunadamente, termino. En ese tiempo estaba trabajando por ahí siendo director técnico de la Selección Nacional del Ejército Mexicano. No sé si ustedes conozcan, ahí hay una cancha muy bonita que es del Ejército.
Ok.
Entonces, afortunadamente, pues, yo siempre decía, esa cancha está bonita, algún día voy a trabajar ahí. Trabajé ahí, afortunadamente. Y después lo combinaba con Cruz Azul. Con Cruz Azul estuve trabajando en la escuelita y después pasé a lo que es Fuerzas Básicas, a una sub-17. Hasta ahí todo bien. Ya a nivel profesional, la verdad, fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo me recuerdo que bien que el 26 de julio del 2016, yo trabajando en Cruz Azul, nos toca ir a jugar a Aguascalientes contra Necaxa con la sub-17. Y en el medio, yo nunca tengo el teléfono celular en mi bolsa, pero en el medio tiempo me llega la llamada de Guatemala donde me dicen, profe, hay una oportunidad de trabajar en el Deportivo Carchá, de Primera División de Guatemala. Pero yo me quedo así como que...
¿Qué hago? O sea, te interrumpo. Ahí todavía ni siquiera habías buscado ir a Guatemala. O sea, no pasaba por tu cabeza ir a dirigir a ese país.
Bueno, sí me pasaba. Te voy a comentar. Uh-huh. Estoy tratando de omitir algunas cosas. Te voy a comentar, cuando yo termino mi carrera, mi Endit, vendí mi casa. Uh-huh. Vendí mi casa para irme a dejar currículums a otros países.
Okay.
Entonces vendo la casa y me voy a Guatemala y empiezo a dejar puros currículums en varios equipos. Y sí, la intención era salir, pero desafortunadamente lo que no había eran contactos, porque tú terminas de jugar y a veces hasta los contactos que tienes como el presidente, como algunos asesores del equipo, pues ya no trabajan ahí o ya no están dentro del equipo. Entonces, pues tenía yo que ir otra vez y pues bueno, por ahí tuve que ir allá. De hecho, ahí hay una anécdota que tengo que el día que voy a Guatemala, sobre todo a Cobán, que se llama... Uh-huh. Alta Verapaz, la provincia, llego y me siento con la presidenta del equipo. Y la presidenta del equipo era la del presidente del equipo cuando yo estaba. Y me dice, oye, pues sí te voy a dar audiencia, pero pues rápido, porque va a venir el dueño y soy yo. Bueno, no llegaba el dueño y me dice, oye, ¿cuál es tu proyecto? Yo entusiasmado de agarrar el primer trabajo como profesional, yo decía... Oye, no juegues, vas a tener esa oportunidad de dirigir en Primera División.
Claro.
Y con mucho entusiasmo le digo, oye, mira, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, lo otro. Y me escuchó muy respetuosamente, pero después de los 20 minutos llegó el dueño del equipo, se quita la pistola del aquí y la pone en la mesa y me dice, no, yo quiero el equipo campeón. O sea, yo no quiero tus proyectos y bla, 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 porque te oyes muy amateur. Y la verdad, me oía muy amateur, ¿no?
Sí.
Pero a ver, ¿tú qué le dices? Nadie te enseña a arreglarte con una directiva, nadie te enseña a saber todo esto, ¿no? Entonces fue mi primer golpe. ¿Qué crees? No me dan el trabajo, me regreso muy disgustado a México porque tú piensas, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? Sí, o sea, sí. ¿Dónde estuvo, no? Pues resulta que le dan el puesto a un uruguayo. El uruguayo no los clasifica, ya estaban hasta descendiendo. Pero dije, no, en esto se necesita mucho colmillo, mano. Se necesita mucho colmillo y pues tienes que darles a los dirigentes lo que quieran oír. O sea.
Claro.
Entonces, para los que nos estén escuchando por ahí y que son directores técnicos y que estén aprendiendo, todos hemos sufrido de esto, todos hemos pasado por algunas negras y para mí me pasó al principio de mi carrera. Claro. Entonces ya me la empiezo a creer y digo, ¿sabes qué? Creo que sí, por lo menos están creyendo en algo en mí.
Ajá.
Entonces regreso a esta parte donde me ofrecen Guatemala, sobre todo Carchá, y me hablan cuando estaba en el partido en Aguascalientes.
Ajá.
Y en Aguascalientes me dicen, pero nada más me tienes que decir ahorita, si te vienes o no. Le digo, sí. Sí me voy.
Pero estoy a medio partido. Exacto. Dame 45 minutos.
Sí, exacto. Y pues, la verdad, te voy a comentar. Yo era auxiliar de un buen profe, Juan Manuel Bernal. Veníamos de regreso, pero ese día lo dirigí yo porque lo expulsaron.
Ok.
Veníamos en el autobús y yo venía, ¿le digo o no le digo?
Sí, sí, sí.
El que me entra una llamada, que me dicen, en esa llamada me dicen, oye, te tienes que traer un auxiliar, un preparado físico. Y pues ni modo que no hablara, porque venimos en el autobús, ¿no? Y pues él viene al ladito de mí. Pues total, que ya le digo, es esto y esto y esto. Termino la llamada y le digo, Juan, quiero hablar contigo de una vez. Te vas a enterar, pero de una vez te lo digo, ya no voy a seguir trabajando en Cruz Azul. En una oferta, le dio mucho gusto, me deseó éxito, y al siguiente lunes me presento en Cruz Azul para la baja, quedé en buenos términos, y pues ahí empezó mi carrera como director técnico profesional.
Súper bien, súper bien. Y como bien dices, ese primer paso al Carchá,
así es,
Guatemala, Carchá, ¿no? Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te costó en tu primera salir? Porque ya no estabas en México, ya era otro lugar.
Ya, totalmente. Fíjate que otra cosa que he aprendido, yo creo que vuelvo al mismo tema que me han tocado las peores situaciones y sobre todo cuando inicié mi carrera.
Sí.
Lo tengo que decir, siempre me gusta hablar en positivo, pero esa parte de mi vida en ese equipo... Pasaron tantas cosas malas que no había muchas cosas buenas que contar.
Ok.
Resulta que, mira, el equipo de Carchá venía de un ascenso. Era el primer año como en primera división. Y resulta que el técnico anterior había llevado a su gente y pues ascendió con ellos. El dueño del equipo se fue de vacaciones a Europa. Y el técnico arregló a todos los jugadores para la siguiente temporada. Lo que pasó fue que los arregló pues muy conveniente para los jugadores y se elevó una nómina que estaba de 10 pesos, se elevó como a 50 pesos. Entonces resulta que regresa y con unas cláusulas de rescisión impresionantes. Entonces no se podía el dueño ya zafar de ese rollo y lo echa en la fecha 1. Lo echa en la fecha 1 al técnico y a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Pero ya tienes que dirigir el próximo partido. Digo, con todo gusto, pero cuéntame, a ver cómo está. Bueno, el dueño no empieza a no pagar salarios y empiezan a haber demandas y se me empiezan a ir los jugadores por las demandas.
Ok.
Se me van en el primer, en la primer, no sé, en la primera etapa se me van 3. El portero de experiencia y otros 2. Y así se empiezan a ir hasta que la gente de experiencia, la verdad, mejor se fue, terminó yéndose. Ya por la fecha 7-8, ya se me habían ido 11 jugadores que ya habían demandado al club. Uh-huh. O sea, imagínate, todo esto que te estoy contando, un cúmulo de esas experiencias que dices, pues estas no te pasan en un año, ¿no?
Sí, sí.
Sí, no.
Entonces se me van tantos, pero la más destacada fue una donde un buen día en el entreno, ya de tantos problemas que había en el equipo, me llegan un jugador y me dice, profe, hoy no va a venir tal jugador porque está, no puede venir, no está en condiciones de venir. Le digo, y yo pues yo molesto porque al fin y al cabo, pues sí, ya no tenía equipo.
Okay.
Ya los jugadores ya estaban muy decepcionados con la presidencia del equipo. Y pues tú preparas tus sesiones de entrenamiento, todo perfecto para que no te vayan. Dices, uy, es complicado, ¿no? Y sobre todo la disciplina y muchas cosas que van de la mano, ¿no? Y ya me contó la historia. A ver si qué les parece. Porque también este es como para cerrar con broche de oro. Me dice este cuate, me dice, oye, me dice ese jugador, profe, es que pasó esto. Él y yo, no digo nombres para uh-huh. no. Dice, él y yo fuimos a una vulcanizadora. Y en la vulcanizadora, el que se presentó a decirme el caso, me dice, yo me fui al baño. Y resulta que se queda este jugador dentro del carro para que le compongan la llanta. De repente llegó una persona y le da un papelito. Abre el papelito y ve a su fotos de su familia, que es él, su esposa y su hijo, pero que le cortaron la cabeza.
¿Cómo?
Es una amenaza de muerte.
Claro.
A mi jugador. Bueno, total, estos jugadores se suben al carro, les componen el carro inmediatamente y empiezan a tomar vía para alcanzarlos, ¿no? Se suben a una camioneta, eran dos tipos, y ya después de algunos minutos, como de unos 30 minutos, los alcanzan. Bueno, pues resulta que eran trabajadores del presidente del equipo.
Mm. Wow. O
sea, el propio equipo amenazando a sus jugadores.
Sí, sí, de hecho, muy complicado, en cuanto a, por mí, por la parte de trabajar con ellos, con los jugadores, yo estuve muy a gusto, desafortunadamente no estuvieron ellos nunca a gusto con esta parte de sueldos, de que los traían a pura vuelta y vuelta, y pues para mí fue muy complicado, que después de haber jugado contra un profe que se llama Loredo, que es mexicano, que estaba en Xelajú, me dice Loredo, ¿a quién van a echar hoy? ¿A ti o a mí? Le digo, no sé, yo creo que a alguno de los dos, o si no, a los dos.
Claro.
Entonces te digo, vuelvo al mismo tema, que me ha tocado un poquito duro esta parte de iniciar como director técnico. Obviamente estoy agradecido porque me dieron la oportunidad, siempre lo he dicho. Y pues dentro de todo puse en práctica muchas cosas que yo quería, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas que yo quería, y sobre todo ya sentir esa responsabilidad, porque es muy grande, no solamente de decir es un equipo de fútbol, es algo que me gusta, no, es una responsabilidad muy grande porque ya la gente se empieza a comprometer contigo y todo cae en tus manos. A nosotros nos pagan por tomar decisiones y por fortuna yo he tenido esa capacidad de probarme a mí mismo, ¿no? Porque han estado ahí las oportunidades.
Totalmente.
Bueno,
Alex.
Y luego de tu paso por Guatemala, de todas esas aventuras que nos cuentas, decides seguir tu aventura exótica ahora en Nicaragua, en Juventus.
Juventus.
Ahí, ¿cómo te fue en Juventus de Nicaragua?
En Juventus fue muy complejo. Cuando me llaman, me dicen, me invitan, oye, profe, puedes venir a trabajar a Nicaragua. Y pues ya con la experiencia que ya había tenido, empiezo mejor a ver el equipo y lo que pasaba es de que no había ni un previo para este equipo porque era de recién creación. Entonces dije, bueno, yo lo tomo. No conocía nada de Nicaragua. Nicaragua está en un proceso que está avanzando, pero también lo sopesé desde el lado que era una buena oportunidad para empezar nuevamente y que eso me llevara a los equipos grandes. Y de ahí, pues, seguirme trabajando en esto. Me voy a Nicaragua. Nicaragua tiene una cuestión un poquito complicada para nosotros los mexicanos. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Están entre los 42, 43 grados a las 11 de la mañana. Man.
Wow.
Entonces tienes que entrenar muy temprano o muy tarde.
Claro.
Entonces, afortunadamente, pues me llaman, llego a Nicaragua. Pero, pues, tú cuando estás, yo creo que todos tenemos una visualización de cómo se vive el fútbol en nuestro país. Tú quieres pedir una entrevista al Piojo Herrera y pues tendrás que pasar por muchos filtros, ¿no? Tendrás que pasar por autorizaciones, por muchas cosas, ¿no? Nicaragua, ¿no? O sea, Nicaragua es un poquito complicado decirlo, pero pues en la mañana trabajan en el fútbol y en la tarde se van a trabajar en otra parte. Entonces, puede ser que fuera un poquito complicada esa parte. Y aspectos de disciplina, aspectos que la palabra profesional no estaba muy, muy arraigada en ellos, o no porque no lo supieran, sino porque nunca hubo un proceso de fuerzas básicas. Entonces, cuando yo llego allá, empiezo a trabajar con métodos ya más de fundamentos, regresarme a como si fuera una escuelita. Entonces, me hizo crecer mucho porque regresé a mis bases. Regresé a cuando yo trabajaba en escuelitas de fútbol y lo empecé a llevar a cabo ahí en el equipo y me resultó. Y debo decir que el único problema que hubo fue el no compromiso de la directiva a llevarlo a más, porque me dan un equipo muy limitado. Se puede decir que me habían dado los jugadores que no habían necesitado en otros equipos. Uh-huh. Y pues yo hago un equipo de todos ellos. Pero nos va bien, nos fue muy bien, me concentré mucho. Tuve la oportunidad de estar ya en la liguilla. Y la verdad fue una experiencia muy, muy agradable, solamente que tenía sus matices de esta parte profesional que nos llegó a faltar para que yo continuara en el proyecto.
Luego acaba tu aventura en la Juventus y te vas a África. Nada más y nada menos que a África. En 2018 llegaste al Vipers de Uganda.
Así es.
Estaba viendo una nota del día que tú llegas allá, que hablaste tú, hablan los directivos y demás. Y dicen unas cosas interesantes. Al rato me gustaría regresar a algunas de estas frases, pero primero cuéntanos, fútbol en Uganda, ¿qué? Cuéntanos tú, nadie sabe nada de esto desde acá. Es muy exótico.
Sí, la verdad, normalmente te da mucho estrés cuando te vas a mover. Te genera mucho estrés. Ya cuando te hacen la llamada, como bien dice mi esposa, a ti te llaman y te tienes que ir mañana. Y sí es cierto, la verdad, las maletas están hechas tanto de ida como de regreso, ¿eh? O sea, la verdad, sí, eso es algo que pasa con nosotros. Me llaman, ahí coincide con una cuestión, que pues mientras que aquí es noche, allá es día, y mientras allá es noche, acá es día. Entonces me llaman un día a las 3 de la mañana y me dicen, profe, ya te tienes que venir para acá, para Uganda. Pues entre que les entendía, entre que estaba medio desdormido, entre que te levantas y dices, oye, ¿quién está llamándome a esta hora? Entre enojado y todo. Dices, oye, no juegues, ¿quién es a esta hora? Y pues me llaman de allá y me dicen, oye, ¿sabes qué? El presidente del equipo ya quiere que te vengas para acá. ¿a dónde te mando boletos? ¿Cómo va a ser la ruta? Y ahí empieza el estrés, ¿eh? Cuando sí, ya empiezas sí, sí. a ver estas partes de ya me voy y cuándo, pero tienes que llegar, siempre te dicen, siempre.
Mañana.
Llega, en el caso de ellos, es llegar 2 días después.
Ok.
O sea, el vuelo es de 2 días.
¿Cuál fue el vuelo? ¿Cuál fue el vuelo? O sea, ¿cuáles fueron tus escalas? Me da mucha intriga.
Mira, el vuelo siempre es México-Ámsterdam, Ámsterdam-Uganda. Entonces, me dicen, profe, pero usted tiene que llegar ya el domingo, lunes.
Ajá.
Y me recuerdo que era jueves-viernes. Y me dice, pero ya se tiene que venir. A ver, espérate. Dice, presidente del equipo, y quiere saber ya los detalles, ya lo de dinero, y eso creo que ya lo habíamos platicado. Uh-huh. Y en eso me volteo a mi esposa y le digo, oye, no manches, África. Pero siempre la sorprendo porque,
claro.
O sea, hay veces que de repente me dice, ¿a dónde es África? ¿Dónde es Uganda? Sí. Y pues empiezas a buscar en el mapa y dices, Uganda. Ok, y lo primero que te imaginas de África es todo calor.
Sí, sí, sí.
Es cierto. Niños pobres, ¿no? Ajá. O sea, y dije, pues va, me la aviento. Y le digo a, se llama Mubarak, en ese momento me llamó Mubarak y me dice, profe, ya se tiene que venir. Ok, a ver, espérame. Déjame ver los vuelos y te los mando. Uh-huh. Porque también hay que aprovechar algo, las cuestiones de las millas. O sea, yo aprovecho las millas. O sea, imagínate, yo trabajé en la aviación y pues sí, la verdad, pues tienes que aprovecharte de las millas. Sí, entonces sí. Tuve que dar líneas aéreas que yo manejaba, los destinos que íbamos a pasar, que no tuviera problemas con visa. Sí. Y ya, total, ahí te va. Entonces, ya queda boleto de avión y ya me iba en 2 días. Ya me iba en 2 días, creo. Y bueno, yo la verdad me enfoqué más en hacer maleta, llevarme esto, llevarme el otro, pero no me había enfocado en algo que es muy importante y que vuelvo a repetir que para los que nos escuchan, esto pueda servir un poquito. A veces no solamente eso es parte de que te vayas. Uh-huh. Hay que considerar algunas cosas como las vacunas. Uh-huh. Tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla, contra tifoidea, contra meningitis, porque ahora con todo esto que está viendo, pues imagínate cómo está el mundo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Yo la verdad no sabía y se me ocurre confirmar mi vuelo.
Okay.
Hablé a KLM y le digo a KLM, oye KLM, nada más quiero confirmar mi vuelo. Y me dice, sí, está su vuelo. ¿Ya tiene las vacunas? Y que me quedo, pues ¿cuáles vacunas?
Ajá.
El mero día que me voy, si no llamo a eso de las 11 de la mañana, créeme lo que el vuelo se me hubiera ido. Me tuve que ir a Polanco, a unos, allá donde estaba porque la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla es muy escasa.
Ajá.
Y ese día me costó 5,000 pesos.
Okay. Wow.
Y la de la meningitis me costó 1,000. Entonces, tú tienes los planes bien padres, pero pues la verdad, cierra muchísimas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Okay.
Entonces, bueno, ya total, me tomo las vacunas, ya me voy al aeropuerto y llego allá. Desde que llego a Ámsterdam te empieza a dar, porque tienes que empezar a preparar el speech para hablar con los medios de comunicación. Yo normalmente analizo los equipos a los que me voy 2 años de atrás.
Ajá.
Yo me meto a ver resultados de 2 años atrás, jugadores de 2 años atrás, y empiezo a hacer análisis de lo que me va a llegar y de lo que me voy a enfrentar.
Ajá.
Y te comentaba hace rato que quería por ahí tener como un paréntesis, porque yo no sabía cuándo iba a utilizar el inglés que aprendí cuando me fui a Estados Unidos.
Exacto.
Allá. Entonces, la verdad, algo que yo invertía mucho tiempo era en aprender inglés y que lo certificara.
Uh-huh.
Porque mucho latino que vive allá aprendía, pero no iba a la escuela.
Claro.
Pero en mi caso me sirvió mucho porque con esos certificados, pues me dieron la oportunidad de irme, ¿no?
Ajá. Claro.
Entonces, pues así, llego a África, impresionante, ¿eh? O sea, desde que bajas del avión, todos negros, o sea, porque sí son negros, todos negros.
Ajá.
Todos hablando una lengua nativa.
Claro.
No hablan inglés, hablan una lengua nativa. Tú dices, oye, ¿tendré este problema con mis jugadores? Ni modo, optimista, papá.
Sí.
Llego al aeropuerto, llegó una persona por mí, después llegó el presidente, el vicepresidente del equipo, y pues me llevan a un hotel, y pues dentro de la bienvenida me dejan en el hotel, me quedo toda la noche y ya la presentación era al día siguiente. Yo venía muy cansado porque el vuelo siempre genera este cansancio. Entonces me fui, me descansé, pero vienen otros problemas. Malaria, dengue y muchos problemas que hay allá, hasta el ébola, ¿no? Entonces, claro. Pues tienes que tener tus precauciones. Entonces yo desde que llego empiezo a ver y pues, los pabellones, ¿no? Pues para los moscos.
Claro.
Entonces, pues eran mis miedos, siempre fueron mis miedos en África, no los rivales, no la gente, los rivales eran los moscos.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ya al siguiente día viene la presentación. Vuelvo a decirlo, ese día en la presentación había más de 100 personas y pues ya dije, esto ya es en serio, o sea, esto ya viene en serio, esto ya es complicado y pues bueno, vamos a darle la seriedad, ¿no? Entonces, afortunadamente me había preparado, de hecho, si tú te das cuenta, en la rueda de prensa estaba un poco nervioso, porque sí, lo tienes que admitir, o sea, ir a otro continente, ir a otra cultura, te genera mucho estrés.
Sí, sí.
Entonces, sí. Pero al paso del momento, pues se fueron dando las cosas y pues afortunadamente me sentí muy bien. Y eso fue previo a lo que ya sería.
¿Y te dijeron en algún momento por qué te contrataron o por qué te hablaron a ti?
Sí.
O sea, si tú dijiste que no tenías ningún representante, ni manager, ni nada, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo llegan a ti? Que estabas en la Juventus de Nicaragua.
Bueno, te voy a comentar, desde que he empezado, desde que antes de que terminara el Endit, voy a reconocer que yo mandaba más o menos aproximadamente unos 200 correos a la semana.
Ok.
A equipos.
Ah, ok, ok.
Mi currículum estaba en inglés, en árabe, en chino, en italiano.
Claro.
¿Por qué? Yo quería una oportunidad, la luchaba y pues desafortunadamente de esos 200 me llegaba a contestar uno y me decía, por el momento no necesitamos técnico. Entonces era frustrante, pero te estoy hablando esto desde el 2011 hasta el 2016-17.
Okay.
O sea, estamos hablando que 5 años, 200 currículums a la semana.
Wow. Interesante. Claro, es constancia, pues, buscando trabajo, y al final te empezaron con Guatemala, con Nicaragua, África, pero pues es a lo que te querías dedicar, ¿no? Sobre todo, Vipers, por lo que leí, venía a ser campeón esa temporada. Y esto es algo que quería, que tal vez te afectó a ti en tu experiencia, no lo sé, porque estaba leyendo a Lawrence Mulindwa. No sé exactamente cuál será su puesto, pero decía, estos cambios en el club después de quedar campeones son porque en África hay esa mentalidad de que ya quedaste campeón, ya estás, ya no puedes hacer nada más. Y decía que por eso quería cambiar, aunque acaba de ser campeón. ¿Te afectó eso en tu tiempo ahí? ¿Veías esa mentalidad?
Sí, sí, sí afectó mucho. Nuevamente repito que hay muchos países que todavía la palabra profesional no la conocen.
Uh-huh.
Normalmente van por un sueldo porque les llegue dinero a su familia y nada más. No se cuidan, no hacen ese entrenamiento invisible, no conectan con el equipo al 100. Y como bien dices, ellos ya son campeones, piensan que ya lo tienen todo, cuando pues, realmente había muchas cosas que ver, porque cuando te vas dando cuenta que y ya vienen esas competencias internacionales como CAF Champions.
Claro.
Nos tocó ir a jugar a Sudán y nos tocó ir a jugar a Argelia.
Okay.
Sudán, por lo menos, fuimos a jugar contra el quinto mejor equipo de África, Al-Merrikh. Al-Merrikh, estás hablando de un equipo que ha jugado contra el Bayern Múnich y el Bayern Múnich le ganó 2-0.
Ajá.
O sea, cuando yo veo eso, digo, oye, a ver, muchachos, hay que ser profesionales. Pero mira, yo te puedo decir que desafortunadamente también mucho tenía que ver por parte de, de la administración. Uh-huh. Antes de irnos a Sudán y antes de irnos a Argelia, me dice el gerente del equipo, no se va a llevar a esos jugadores. O sea, tú dices, oye, esta lista yo nos vamos a ir, sobre todo para las visas, ¿no?
Sí.
Dice, no, no se va a llevar a este y a este. ¿Y por qué? Porque se peleó con el dueño. Oye, no. A ver, déjame. No me interesa si se peleó con el dueño. Nosotros necesitamos un resultado. Sí, y ese resultado nos va a dar, obviamente, pues, mira, la verdad, van por dinero a CAF. O sea, yo no lo sabía, porque a mí me tocó hasta ahí, los que van a Conca Champions, los que van a lo que es la Conmebol, los que van a CAF o la UEFA, uh-huh, reciben millonadas de dólares solamente por pasar la fase de grupos. Uh-huh. El equipo estaba por recibir $1,000,000. Solamente por un partido, Patrick, Alex. Solamente un partido. Entonces, ellos se interesaban más por esa parte del dinero, y esto, y ya la recibimos, que por primero ganar, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, me voy a regresar un poquito a esta parte, quién me contactó y cómo llegué allá. Un buen día, una persona dentro de todos estos 200 que yo mandé en mi currículum, yo mandaba mi número telefónico de casa y mi número de celular. Y un buen día me contacta una persona con una clave de telefónica que no era de aquí. Me pone un mensaje y de esas cosas que lo estás viendo y lo quita.
Ah, ajá.
Es un clásico, ya sabes. Cuando alguien te quiere llamar la atención, pues lo hace, ¿no?
Sí.
Entonces lo veo y le digo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Javier Martínez. ¿Con quién tengo el gusto? Ya me dice, no, yo soy Umar, bla, bla, bla. Mucho gusto. ¿De dónde me marcas? Uganda, África. Le digo, ¿cómo es que tú tienes mi teléfono? Y me dice, es que yo fui a Ruanda y en Ruanda un director técnico me dio su teléfono. Mm. Que por algún azar del destino, él tenía mi currículum en su teléfono.
Ok.
Entonces, me manda, me contacta y me dice, profe, el presidente del equipo quiere hacer un cambio porque dice que admira a los mexicanos, uh-huh, porque han venido trabajando muy bien en los mundiales.
Ok.
Dice, y ya ha empezado a seguir la Liga de México. Y dice, estoy impresionado con lo que hacen allá.
Mira.
Entonces, pues yo le mando mi currículum, ya sabes, ya hasta estaba aburrido de mí, yo estoy hasta a veces aburrido de mandarlo. Entonces, en eso me dice, hay posibilidades, pero déjeme ver.
Okay.
Entonces, Mubarak estaba trabajando ya muy de cerca con el presidente y él empezó a hacer el contacto, me dijo, profe, ¿usted cómo trabaja? Yo trabajo así, 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 y y nada más dime si me voy a llevar a mi cuerpo técnico o si me voy a ir yo solo. No, se viene usted solo. Aquí nada, no contratan con cuerpos técnicos. Bueno, total, así fue como me contactaron. Pero tengo que resaltar que no perdí ni un partido allá. No perdí en liga. Se ganaron 7 partidos y empaté 4. Uh-huh. En CAF eliminamos el Merrikh en Sudán, uh-huh, y cuando jugamos ya contra Argelia se vieron todas nuestras debilidades.
Okay.
Precisamente porque Argelia hay muchos países que no conocemos, pero Argelia es una parte de Francia y tiene, uh-huh, unos jugadores impresionantes. Claro. Impresionante. La verdad, yo ahí ustedes pueden ver ese partido que jugué allá, jugamos contra Constantín.
Ajá.
No, yo vi lo que era, ya estás hablando que estás jugando en equipo contra un equipo de Europa.
Sí.
O sea, ya estás jugando contra franceses.
Exacto, son los recientes campeones también de la CAF, de la Copa de Naciones de África. Y también vi que fuiste entrenador del mes, un mes en la Uganda Premier League.
Sí, también. Porque ahí, pues realmente el equipo era muy bueno, se conservó la base del año pasado, pero resulta que a nivel del local, la verdad, teníamos un equipo muy competitivo. Yo sabía y estaba seguro que íbamos a ser campeones. Lo que a ellos ya no les pareció fue que nos eliminara Constantín en Argelia. Porque si nosotros ganábamos en Argelia, les daban $1,000,000.
Claro.
Les daban $1,000,000.
Eso es lo que querían.
Y la verdad...
Y te quedaste cerquita, ¿no? ¿Mandé? Porque, o sea, te quedaste cerquita de ganar en Argelia porque quedaron 1-0, o sea, por poquito, ¿no?
Un día, tienes toda la razón, Alex. Mira, un día antes de a mí me encantó Argelia. Me encantó, la gente es muy profesional, hablo futbolísticamente, son muy profesionales. El día que llegamos a Argelia, siempre el equipo que vas a visitar te da un día o dos para que conozcas la cancha. Entonces me acuerdo, el presidente nunca iba a los partidos. Que ir a Argelia, porque pues ahí ya lo olía, ¿no?
Sí.
Entonces, o no sé si él ya tenía deudas y ya decía, ya de aquí ya las pago y ya, chao, ¿no?
También.
Entonces llegamos a Argelia, empezamos a entrenar y pues la ola de periodistas, yo creo que había más de 200 periodistas allá en Constantín, y le digo a mi preparador físico, no vamos a hacer nada táctico, vamos a hacer nada más toque de balón, que se aclimaten, pase corto, pase medio, pase largo, y para ver la cancha, sobre todo la cancha. Y el presidente del equipo estaba allá al ladito mío y me dice, profe, ¿lo vamos a ganar? Le digo, lo vamos a ganar, estoy seguro que lo ganamos. Y me dice, es que no tendría que decirle esto, pero se lo voy a comentar. Cada vez que venimos a Argelia, o cada vez que vamos a Sudán, o a lo que es Champions, nos meten 6-0, nos meten 7-0. Entonces, esta vez yo no me quiero regresar con ese sabor de boca. Me volteo y le digo, Mulingua, nos vamos a regresar con un buen resultado. Y no, pues nos meten el primer gol. La verdad, pero tengo que contar que no me llevaron a dos jugadores. Ya cuando veo que dije, no, este equipo es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Los ves técnicamente, los ves tácticamente, pensantes. No hablaban dentro de la cancha. Porque tú cuando ves un equipo que no habla, te preocupas.
Ya se conoce.
Estos cuates saben lo que quieren.
Sí.
No, unos pases que se oían, que decías, este pase va a donde tiene que ir.
Ajá.
Porque tienen academia.
Sí.
Y aparte fuertes, rápidos. La verdad dije, oye, ¿sabes qué? Mejor cuídate. Me echo un poco atrás y me estoy cuidando y aguantamos y aguantamos y aguantamos. Viene el primer, viene una jugada ahí de mano a mano, desafortunada por el portero, porque no llevé el portero titular. Y se le vino la noche. Nos acuchilló. Pero desafortunadamente, pues después de eso, ya no tenía ni portero. O sea, ni para la Liga Premier, ni para CAF.
Ajá.
Entonces, por fortuna, pues ya me meto al segundo portero, que ya venía de... Ese muchachito tenía como 2 semanas de haber estado con el primer equipo y pues ya hasta se metió a CAF. Dije, órale, vas.
Exacto.
Y pues bueno, nos meten 1-0 y yo dije, ya me va a matar este señor. Veníamos en el avión, no me habló Me mandaron citar para el siguiente lunes. Me reúno con él y me dice, es que ese dinero es para nosotros. O sea, nunca me dijo, oye, yo vi bien el funcionamiento, vi que aguantaste bien, oye, quedamos 1-0 en contra, tenemos el juego de regreso en unos días. Ajá. No, me dijo, el dinero no, no nos va a caer. Híjole, entonces cuando me empiezo a preocupar y digo, no, aquí estoy solo, man, aquí estoy solo. Entonces, después viene Constantín y pues sí, nos mete 2-0, mano. Nos mete 2-0, no nos dejó agarrar la pelota. La verdad, la cancha para ellos les vino muy bien. Nuestra cancha estaba muy bien. No, si jugaban bien en aquella cancha de Argelia, no, vinieron con nosotros y la verdad nos dieron un baile. Tengo que admitirlo. Pero era porque, pues ellos como profesionales ya saben lo que tienen que hacer. A mí me costaba mucho decirles, váyanse a dormir temprano, nos concentraron una noche antes. Ya, porque no había concentraciones. Yo hasta que llegué y les dije, oye, hay que concentrarlos, que no se vayan con mujeres, que no estén tomando drogas, porque pues sí, tengo que decirlo, en los equipos hay gente que las toma y desafortunadamente en África pues lo hacen y es muy común y lo peor es que lo saben los directivos y es complicado para ti como líder del equipo que puedas cambiar esos malos hábitos. Pero para decir la verdad, fue una experiencia muy agradable, me ayudó mucho, me catapultó porque ya con que me hayan visto en CAF, eso fue así, fue el antes y el después.
Exacto.
Fue el antes y el después.
Igual aquí tengo una curiosidad, ya has visto mi trabajo igual en Embajadores. Hubo un tiempo antes de que llegaras que muchas personas nos preguntaban, bueno, hay jugadores en Asia, Oceanía, Europa, Sudamérica, pero ¿y África? Y nosotros ya estábamos aburridos de decir, no hay nadie en África. Justo me acuerdo muy bien porque un fiel seguidor nos pregunta, ¿no hay nadie en África? No. Al día siguiente se da el fichaje el tuyo en Uganda. Le escribí y le digo, ya está el primer técnico en un club de África. Ya tú, pero también lo chistoso es que en tantos años no había mexicanos ahí. Llegas tú y de repente como que empiezan a llegar más. Pues se da luego el fichaje de Javier Aguirre con Marruecos, Egipto. Llega Luyani Gallardo y Diego Franco, que creo que lo conoces, llegan a Sudáfrica,
sí.
Con Amatú, y a los 6 meses llega Osiris Enríquez a Sudáfrica. ¿A qué crees, igual que de un tiempo para acá, África se convirtió en un destino para los mexicanos? Porque, pues la verdad, habíamos tenido casos muy contados en toda la historia del fútbol, y de un año a otro, llegan 5 mexicanos a ese continente.
Sí, yo creo que por la globalización de la información, quiero pensar que en el pasado hubo algunos jugadores o técnicos que estuvieron por allá, pero pues desafortunadamente los medios de comunicación quizá no eran los adecuados. Ahora con tanta red social, la comunicación pasa de A a Z en 2 segundos. Entonces, sí bien recuerdo esa vez que a mí me ayudó mucho, la verdad lo tengo que comentar, que cuando precisamente coincidimos, Javier Aguirre y yo, como los dos técnicos que habíamos llegado a África.
A África.
Entonces, sí. Te voy a ser sincero, me llegó ESPN, Fox Sports, me llevaron todos, me llamaron todos, profe, ¿qué está haciendo y cómo es? Las preguntas curiosas, ¿no?
Sí.
Después de ahí, pues sí, cuando fue CAF, yo me imagino que ahí sí debíamos de haber hecho un poquito, dado más difusión. Porque para mí CAF, yo pienso que nadie había jugado CAF Champions. Nadie, ni un mexicano. Ni un mexicano. Entonces, yo la verdad, no me gusta andar llamando para que me hagan publicidad. Pero en ese tiempo me recuerdo que lo comenté con una persona que se dedica al periodismo. Pero no le dieron mucha bola, como que no le dieron mucha bola. Y pues bueno, ¿qué pasa con estos jugadores que están llegando? No llegarían si fueran equipos como de los países de Ruanda, Uganda, Tanzania, porque hay niveles en África. Tengo que reconocerlo, que África tiene muchos niveles. África tiene una cuestión, es exportador de jugadores. Normalmente son exportadores de jugadores y lo que ellos hacen normalmente es vender jugadores que sean muy buenos en ofensiva, que sean un buen central o un buen contención. Pero de ahí párale. No hay laterales, no, o sea, portero, el del Ajax, o sea, uno que otro. Pero ¿qué pasa? Esos equipos, esos jugadores vienen de Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Sudáfrica, Egipto, Argelia, Túnez,
Nigeria, ¿no?
Nigeria y cuéntale Marruecos. O sea, estás hablando que el norte de África tiene muy buenos jugadores porque bajan de Europa a jugar Marruecos, juegan Chad, en la Liga de Chad, juegan en la Liga de Túnez, juegan en la Liga de Egipto y juegan en la Liga de Argelia, porque son los más pegados. Algunos llegan a bajar hasta Sudán, pero hasta ahí. Y que la conexión, recuerden que África fue invadido por varios países. Uno de ellos fue Francia, otro de ellos fue Alemania, otro fue España, otro fue Portugal. Entonces, por eso, esa variedad de idiomas que se habla en África. Entonces, yo sí te puedo decir que una buena liga es la donde está jugando ahorita todos allá en Sudáfrica. Ellos llegaron a Pretoria, la Universidad de Pretoria, llegaron a Stellenbosch. Y la verdad, esa es una muy buena liga. Esa es una muy buena liga. Pero sí, yo creo que nos estamos aventando y nos estamos abriendo. Nada más que el jugador mexicano debe de aprender que tiene que ir con herramientas. Las herramientas son el idioma, el nivel de adaptación rápido y sobre todo que culturalmente seas abierto a todo lo que llegue a pasar ahí. Porque el jugador, pues tú llegas muy profesional y tu compañero no lo es y se está echando una cerveza ahí al lado, pues es con lo que se lidia a veces hasta cierto punto. Mucha gente no se quiere ir todavía. Yo he sabido de muchos que están en Suecia, que están en Dinamarca, Valeta Esqueda la está rompiendo en India. Sí. Hay mucho jugador que ya se atrevió, pero qué malo que nada más lo vean como cuando ya me quiero retirar.
Sí.
Ahorita sí. Con esta cuestión que del ascenso MX, hay una generación que ya tiene de 24 años hasta 32 años. Ahí hay muy buenos jugadores que si de repente se animan a irse, pues cualquier liga te puede agarrar. Y la verdad nosotros tenemos mucha capacidad como para salir adelante.
Exacto. Sí, sobre todo por esas edades que ya están un poquito viejos, que claramente no, pero pues que pueden ir a diferentes países a aventurar y luego en un futuro ser directores técnicos también en otros países, agarrar experiencia, idiomas que te ayudan en un futuro. Y por último llegas a Ruanda, al Rayon Sports. Otra aventura, me imagino que interesante, pero cuéntanoslas tú, ¿cómo fue eso?
Igual lo mismo, me llamaron, mira, esa oportunidad ya la había comentado en algún momento.
Ajá.
Cuando yo ya me regreso de Uganda, me comenta esta persona que me contactó de inicio en África, me dice, profe, ¿usted se la aventaría a dirigir Rayon Sports? Es uno de los equipos grandes de aquí de la zona. Le digo, claro, me lo puedo aventar sin ningún problema. Y me dice, bueno. Pasó el tiempo, eso fue como por un enero. Me llamaron hasta septiembre.
Ok.
Me llamaron hasta septiembre y me dicen, profe, pero ya tiene que venir. Ya tiene que llegar dentro de unos días. ¿Cuál es la
típica, ruta? ¿No?
¿Cuál es la ruta? Pues aquí está la ruta, lo mismo, México, Ámsterdam, Ruanda. Perfecto. Llegando a... pero nada más me dijeron, no tiene que decirle a nadie que viene a Rayon Sports.
Ok.
Entonces pasó migración Y se me queda viendo el de migración y me dice, ¿usted a qué viene? Le digo, ¿viene de vacaciones o viene de negocios? Le digo, mira, vengo más bien como de negocios, pero ¿cuántos días se va a quedar? Pues pone un mes nada más. Dice, no, usted está mintiéndome. Y yo dije, no voy a echar a perder esto. Y me dice, ¿qué viene a hacer? Le digo, mira, tengo que decirte la verdad, pero te voy a pedir que no la vayas a decir. Le digo, vengo como director técnico de Rayón Sport. Se paró. Y fue con el supervisor. Se fue contento. Se fue contento.
Claro.
Ya regresa y me sella el pasaporte y me dice, bienvenido, profesor, y bla, 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 así, 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 así. Y me hizo pagar la visa.
La visa.
$50, pero bueno, no, problema. Ya, llegué igual, llegué a un hotel, toda la noche descansamos, y de ahí nos tuvimos que mover a una población a 4 horas, y pues yo iba con el presidente del equipo, con el jefe de comunicación de Rayón, iba bien escoltado por la crema y nata de Ruanda. Ajá. Ruanda es un país muy bonito, muy bonito. Y me dicen, ¿sabes qué? No hay que decirle a nadie, y ahora que lleguemos al estadio, lo van a ver a usted, no me va a hacer ni una entrevista, nosotros nos vamos a encargar de dar la introducción de usted. Y es cuando llego a un partido porque se estaba teniendo pretemporada, y y llegamos a ese estadio, y previo a llegar a unos 20 minutos hicieron la noticia y se vino un boom de seguidores. Te voy a comentar que en Ruanda hay igual, es una, el 80% de la población le va a Rayón.
Okay.
El 80. El 10% le va a los otros equipos y el otro 10% no le gusta el fútbol. O sea, imagínate cuántos millones de seguidores tiene. Entonces yo llego al estadio, vemos esto y hay unas fotos que ahí tengo que me toman ahí en la tribuna. Estaba viendo ese partido y ya me sirvió porque yo vi al equipo. Y bien, ya llegué, al otro día ya firmamos contrato, ya se celebró todo eso. Pero lo que a veces pasa con los dueños de los equipos es que no tienen ninguna planificación. Uh-huh. Me llego yo un lunes y la siguiente semana, en martes, ya tenía que jugar una supercopa.
Okay. O sea,
entonces, ¿qué pasa? Pues poco tiempo los tuve y la verdad estaba pues ahí medio conociéndolos, venían duros de la pretemporada. Y esa Supercopa la empatamos, pero la perdemos en penales. Después de ahí ya se puso la liga, afortunadamente los números, jugué 15 partidos, de los cuales perdí 2, empaté 4 y gané 9. Me fue bien.
Buen saldo.
Desafortunadamente acá otra vez pero tengo que decir que en mi contrato me pusieron que si yo perdía 3 partidos consecutivos me iba del equipo.
Okay.
Que si empataba 4 partidos me iba del equipo.
Wow.
Entonces pues no, aquí se esperaron a uno. El último partido lo perdí y pues vámonos.
Ah, es lo que te iba a preguntar, y fue justo contra el rival, ¿no?
APR. El clásico, APR, ¿no? Mira, yo creo que, y si ustedes lo ven, el estadio estaba llenísimo, 70,000 personas, la verdad, estaba el escenario muy bien, jugamos buen fútbol, pero desafortunadamente ya había cosas que, te digo, le tengo que echar un poquito la culpa a las directivas porque no te apoyan, no son profesionales.
Claro.
El cuerpo técnico que te dan no te ayuda. No saben. De hecho, el preparador físico no hablaba ni nuestra lengua, no hablaba ni inglés.
No.
O sea, lo único con lo que se podían comunicar hasta entre ellos es un niña Ruanda. Y yo lo empecé yo dije, empieza a lo escuchar, por lo menos, porque estos no van a cambiar, pero no tienen ni siquiera la intención. Yo sí, le decía al preparador físico, ven. No sé si ustedes se recuerdan esos entrenos de antes, que los ponían a correr 2, 3 vueltas, como los niños, mano.
Sí, y como niños.
Todo con balón y
ya así. Se acabó eso.
Y un día le digo, ¿sabes qué significa coordinación? ¿Y sabes qué significa agilidad? Y se me quedó viendo así y nada más me hace, no me entendió. No me entendió.
Sí, sí.
El que estaba de mi auxiliar hablaba inglés y hablaba francés. O sea, yo me hablaba con él y él en francés tenía que pasarlo a mis jugadores que hablaban un poquito más francés, porque hay lidias con muchas lenguas. Lidias con ichiñaruanda, inglés, francés, árabe, y un poquito de luganda.
Okay.
Entonces, es un relajo. Entonces, yo le decía, oye, ¿sí sabes esto? No lo sé. Mi auxiliar, yo le decía, ok, encárgate de los ejercicios con balón, hazme cuestiones técnicas, espacio corto, con pase corto, con pase medio y con pase largo. No lo sabía. Y yo no. Me quedaba así como, ¿es en serio? Pero cuando empiezas tú le dices, ven, te quiero ayudar, mira, ven, te voy a enseñar, así los tienes que hacer. Venía la siguiente, haz el que te enseñé ayer, ponlo ahorita, y hacía el que había hecho ayer.
Sí.
O sea, de ese tipo de cosas que te vas notando y ya llega un momento donde te vas dando cuenta que no te van a ayudar, no te van a ayudar al 100. Como jugador yo creo que te vas mucho a lo que tú puedas desarrollar dentro de la cancha como jugador, pero como técnico te tienes que convencerlos a ellos, no solamente en la cuestión futbolística, sino en todos los factores que encierran a la persona. Eso es lo complicado para nosotros como directores técnicos.
Alex.
Sí. Aparte, por ejemplo, bueno, hablando un poco de los problemas que te tocó para dirigir en África, la falta de planeación, también yo llegué a ver mucho la infraestructura. Por ejemplo, cuando andabas en Vipers, me llegó a tocar a ver que ibas a canchas donde literal no había pasto, ¿no? O sea, la infraestructura y lo económico también afecta mucho para que puedas desarrollar tu trabajo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Porque tú le justificas al dueño que se pueden lesionar, que pueden llegar, puedes tener complicaciones. Mira, la verdad, llegó un momento donde yo decía, si no hay una cancha buena, mejor no nos mandes, porque la verdad es complicado. Mejor hacemos otro tipo de entrenamiento. Y aunque tú hagas planeación y todo, a veces es complicado porque ellos te dicen de un buen día para acá, no hay. Un día fuimos, la verdad, literal, a un potrero. Y en ese potrero, mira, aparte de que había caballos, vacas, chivos, todo eso, me dijeron, profe, nada más no los vaya a molestar. Ajá. O sea, no manches, yo no molestara a los animales. O sea, va a entrenar, por lo menos no los moleste. ¿Sabes qué me querían dar? La mitad de la cancha.
No manches.
Porque estaban pastando los animales.
Wow.
La condición con la que le habían prestado era que no los molestara.
Es súper interesante.
Que para mis pulgas, pues la verdad dices, no, mano. No.
Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Oye, y nos has contado tus experiencias, tus dificultades, que la verdad, o sea, si alguien, como tú dices, te dice en África y piensas en, te vas a lo malo, por así decirlo. De todo esto, de todas tus experiencias en todos estos países, en dos en África, dos en Centroamérica, ¿cuáles son algunas de las cosas buenas que sacaste de allá, como idiomas, como conocer gentes, como... Tú dinos.
Totalmente de acuerdo. Me han dejado, sobre todo, cada uno me ha dejado mucho conocimiento. Conocimiento, el atreverme a hacer cosas, el tener una identidad como director técnico, eso me lo ha dejado, ya sé lo que quiero. A veces pudiese decirse que como director técnico deberías de tener como una formulita, ¿no? Pero mis equipos en los 4 equipos han jugado muy bien, mantenemos la pelota, somos agresivos a recuperarla, tenemos un volumen de juego muy favorable a nosotros. Nosotros no prestamos la pelota. Si tú ves algún partido o algún resumen de los partidos que hemos tenido, la verdad, en todas partes jugamos igual. Creo que eso a mí me ha dado sobre todo más confianza, porque cada uno de los proyectos que viene, ya sé por dónde llegar, ya no llego con esa desconfianza, y sobre todo que nada más lo único que debo de lidiar es con la cuestión de idioma y que sean profesionales, porque dentro de todo esto que se puede ver como negativo, como bien dices, hay mucho positivo. Tengo que decirte que hace poco me hicieron una entrevista y me comentaron cuántos jugadores he debutado. He debutado 32 jugadores, wow, en 4 ligas. De los 32 jugadores que están jugando en selección nacional, llámese olímpica, llámese selección mayor, están jugando 16 jugadores. Esos son los, para mí, son los orgullos que yo tengo, claro, porque honestamente he conocido gente extraordinaria como directivos, como jugadores, como gente que siempre te mostró el apoyo, que si te pasabas Año Nuevo solo, que si la Navidad, que si tienes esto, que si tienes lo otro. La verdad, hay muchas cosas que sí me puedo decir que me ha dejado, sobre todo este trayecto que he llevado, que es corto, porque la verdad, como profesional llevo 4 años y debo decirlo que es muy corto, pero me ha dejado mucho. Y pienso que me está preparando Dios para una cuestión mayor.
Claro.
Porque le estoy pegando, queriéndome ir a... Pues si no, se va a hacer aquí en México. Y pues si es complicado, pues también no me puedo... Nosotros somos... seremos de la gente que confía en nosotros, ¿no? El país, el equipo que confía en mí, que me apoye y que me abra los brazos, pues yo creo que ahí me voy a quedar un rato y de alguna manera puede ser que a veces una cosa es lo que querramos y otra cosa es la situación que te va a llegar. Pero como bien dices, Patrick, estamos hablando que me ha dejado muchas cosas muy buenas. Me ha estado muy... yo tengo un mapa... tengo un mapa donde pongo todos los lugares donde he ido. Uh-huh. Quizá no me ves muchas cosas como de vanidad, ¿no? Así con un teléfono nuevo, ¿no? Pero me gusta mucho viajar. La verdad lo tengo que decir, el viajar es algo impresionante. Yo creo que el carro se te choca, el celular se te cae en una de esas, pero el viaje se queda aquí.
Sí, sí.
Y la gente que conocemos es la que también nos da muchas satisfacciones.
Alex.
Ahora, otra pregunta es, ¿por qué crees que hay pocos entrenadores mexicanos que se animan a hacer lo que tú, ir a dirigir al extranjero? Porque son contadísimos los que están en otros países.
Sí, sí, sí. Mira, yo creo mucho que nosotros somos tan profesionales que a veces pretendemos tener afuera lo que tenemos aquí. Que te lleven con tu cuerpo técnico, que me hables en español, que me tengas caña bien. Honestamente, no. Para salir al extranjero hay que contemplar que es muy difícil que te contraten con tu cuerpo técnico. Entonces, Como directores técnicos nos van a escuchar por ahí, van a decir, la gente de tu confianza es la que está a tu lado. Y sí, es cierto. Sí, es cierto. El idioma, esa es otra cosa. Dejar de ver a tu familia es un sacrificio. Y yo creo que a veces se puede llegar a pensar que porque te vas, ya no estás vigente. Pero yo creo que esos son factores que a veces la gente piensa que son determinantes para que no se vayan. Ahora, yo bien lo dije hace rato que yo sigo mandando 100, ahora mando 100, ¿no? Ahora mando 100 correos, pero es complicado, ¿eh? Ahora, si tú ves mi teléfono, tengo como... Ahora... tengo representantes de Arabia, de Omán, de varias partes, porque se han acercado.
Sí.
Los proyectos que te muestran son complicados. Me ofrecieron irme a Vietnam, me ofrecieron irme a Kosovo y me ofrecieron irme a Sudáfrica, pero se atravesó la pandemia y
bueno,
fue complicado.
Justo son momentos complicados. En Guatemala y en Nicaragua sí dirigiste mexicanos. Es así, ¿no?
Sí.
Cuando estuviste en África, ¿intentaste llevarte mexicanos? ¿O cómo fue el tema de fichajes, al menos con estos dos equipos en África?
Fíjate que en Guatemala tuve la oportunidad de llevarme dos jugadores, los cuales cumplieron muy bien, Cumplieron muy bien. También cumplió muy bien mi cuerpo técnico que me llevé. Me llevé a mi asistente y a mi preparador físico. Cumplieron muy bien, muy cabal, pero como repito, las condiciones no fueron las más adecuadas. Uh-huh. Y desafortunadamente, pues, el proyecto nunca funcionó. A Nicaragua también tuve la oportunidad de apoyar a jugadores. Y siempre lo decía, ¿no? Ayuda a alguien, porque el día de mañana no sabes si alguien te puede ayudar a ti, ¿no? Yo me recuerdo que por ahí ayudé a algunas personas y se llevaron técnicos mexicanos, llevaron jugadores, y ahora pues el mercado de Nicaragua también ya está llenándose de jugadores. Que lo veo muy bien, me da mucho gusto porque son trabajos para colegas mexicanos. Me toca llevarme dos jugadores a Juventus, jugaron y estuvieron, se portaron a la altura de las condiciones que necesitábamos, les ayudó a ellos para realizarse como futbolistas, ya estaban en un proceso ya más de salida, pero aún así les di la oportunidad porque con su experiencia me ayudaron mucho en el equipo y debo decirlo que me ayudaron en cuanto al equipo. Después de eso, pues ahora lo veo. Ellos, todavía el año pasado, uno de ellos, Luca siguió siendo...
Luca Félix.
Exacto, Luca Félix siguió siendo el goleador de la primera división. Después hubo una oportunidad ahí en el Real Madrid, también salió de campeón goleador otro mexicano. O sea, son orgullos que te va dejando el fútbol. Porque más allá de que les eches la mano o que los ayudes, pues también ellos tienen que aprovecharla y sobresalir dentro y ser destacado, ¿no? A África, desafortunadamente no, porque precisamente son más vendedores de jugadores.
Ya.
Ellos se enfocan a casi se meten hasta en las alineaciones para destacar a algunos jugadores porque te dicen, lo tengo que vender, profe. Lo tengo que vender. Sí. Y pues así es como ellos subsisten también, ¿no? Al principio, pues era un poquito, denme oportunidad. Pero ya viéndolo bien, ayudar a jugadores, pues siempre ha sido la esencia de nosotros. Por eso te digo que tener 32 jugadores debutados para mí ha sido un gran honor. Saber que se les dio la oportunidad y la mitad de ellos están rompiéndola en sus países, me da mucho gusto.
Genial. Alex.
¿Piensa seguir dirigiendo en el extranjero o quieres regresarte a México? O sea, ¿cuál es tu próxima aventura o lo ideal para ti?
Sí, mira, la verdad una cosa es el ideal y otra cosa es el real. La verdad es el ideal. Me encantaría trabajar en México. Yo tenía muchas esperanzas este año de poder trabajar en ascenso. Y desafortunadamente, pues no hubo esa oportunidad. La liga de desarrollo ahorita, pues yo la veo muy difícil, va a estar complicada, sobre todo porque, pues, considero que pues, le están dando valor a los técnicos que ya tienen tiempo en sus equipos. La verdad, va a ser complicado. Me tengo que enfocar nuevamente en el extranjero, me tengo que enfocar donde más me han visto, donde más me han pedido y donde más he tenido éxito, que es en África. Si va a llegar alguna oportunidad en México, se va a aceptar. Si va a llegar una oferta de África, pues igual se va a aceptar. Pero sí estoy consciente que, la verdad, yo desde que abrí la puerta del mundo para trabajar, pues ya es a donde me lleven. Honestamente, he estado platicando hasta con gente del otro lado del mundo y hay son optimistas para el próximo torneo.
Espectacular.
Ahora, con la liga del balompié, ¿no tuviste contacto, no intentaste entrar en esa liga emergente?
Fíjate que no es de que no haya intentado, es que no conozco a nadie. Y feo, pero el que no está en la foto, pues no sale, ¿no?
Sí.
Yo creo que como he ido unos años, pues desafortunadamente ha sido complicado. Me parece que, de hecho, al presidente de la Liga de Balompié Mexicano, yo lo conocí en algún curso. Uh-huh. Pero no, que yo me haya acercado, no, porque ha sido un poquito, más que nada, como que ahorita por la situación no quiero hacer ni salir ni empezar a complicármela de que vas a tener que ir aquí a ver a una persona. Es complicado. Sí. Entonces, he procurado pues estar al margen un poquito de eso, pero sí te puedo decir que estoy abierto a cualquier posibilidad.
Buenísimo. Y hay una pregunta de un seguidor, Oscar Botello. Pregunta, ¿tu sueño como entrenador?
Mi sueño como entrenador, híjole, a nivel personal y a nivel profesional.
Ajá.
Mira, a nivel profesional, ser campeón.
Ok.
Ser campeón. Y a nivel personal, que me pueda ir a ver mi familia cuando sea campeón.
Claro, buenísimo.
Porque ha sido muy sacrificado para mí, para ellos.
Sí.
Ellos han tenido que lidiar que papá no esté en casa, que esposo no esté en casa, y pues sí ha sido un poquito complicado, pero nos deja satisfacciones, nos deja satisfacciones.
Buenísimo, buenísimo. No sé si Alex tengas alguna otra pregunta.
No, yo ya resolví todas mis dudas, porque la aventura de Javier por todo el mundo está muy buena, la verdad. Yo solamente pediría que siguieras en el extranjero, porque pues sí, has hecho mucha historia. Te digo, te convertiste en el primer mexicano en dirigir un club en África, tanto en Uganda, Ruanda, y fuiste el primer mexicano dirigiendo en una Champions africana.
Entonces,
de seguir, te puedes convertir incluso en el primero en ser campeón en África.
Que eso entonces sería lo que buscamos.
Sí.
No, sí, yo con Alex igual. Para mí, Alex sabe, él sí, bueno, él se dedica a seguir a los mexicanos fuera de México, y él sabe que yo soy mucho del fútbol exótico, que me meto mucho a seguir estos fútboles, que tal vez no es lo normal acá, que seas un poco más exótico. Entonces es por eso pensamos en traerte acá a platicar. Es una historia realmente divertidísima, me encanta de verdad, y es un honor muy grande platicar contigo. Ya ojalá pronto, bueno, con tu nueva aventura, que como dice Alex, ojalá sea en el extranjero, ojalá volvamos a platicar muy pronto. Te agradecemos mucho tu tiempo.
Muchas gracias a los dos, Patrick, Alex, les agradezco mucho darme la oportunidad de compartir mis experiencias. Espero que sean motivadoras para alguna persona, que no solamente en el fútbol, sino que mexicanos que les interese salir y que sepan que no todo es fácil y que de alguna manera van a llegar los éxitos cuando tengan que llegar, y que de alguna manera pues me dejen compartirla. Para mí es un honor. Nuevamente les agradezco, y pues como siempre yo estoy a sus órdenes para cualquier consulta.